Fundación Banco Santander presenta en su colección Obra Fundamental, Prosas Dispersas, una selección de inéditos del poeta Ernesto Cardenal que celebran el centenario de su nacimiento. Hoy conversamos con el músico Niño de Elche, admirador de la obra de Cardenal y creador de los podcasts que acompañan el volumen.
Buenos días a todos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Pues de nuevo, en esta serie de entrevistas que realizamos pues, para la colección Obra Fundamental y nuestra área de literatura, hoy tenemos con nosotros, pues es la primera vez que voy a entrevistar, no sé cómo definirlo, antes se lo preguntaba, a Francisco Contreras Molina, más conocido como Niño de Elche. Yo lo definiría como artista, pero claro, esto es una definición un tanto quizá prosaica, ¿no? Artista multidisciplinar, porque combinas el toque de flamenco, el cante, la performance, la poesía, el rock, el rap, o sea, jazz fusion quizá, un montón de cosas que se alean dentro de ti, ¿no? Has hecho numerosos trabajos con gente muy prestigiosa, con gente muy reputada, muy conocida. De hecho, ya tú, pues lo que te preguntaba antes, te decía, joder, ya eres conocidísimo, ya todos aquí, cada uno, te para un fan por cualquier sitio. Uh-huh. Pero estamos muy contentos de tenerte y sobre todo porque nos has hecho un trabajo que como tú es un poco inclasificable, sobre nuestro libro que presentamos, que es Prosas Dispersas, de Ernesto Cardenal, por el centenario de su nacimiento, y que recoge textos inéditos de Ernesto Cardenal, el gran poeta nicaragüense, ¿no? En la colección Obra Fundamental. Y como te digo, pues bueno, es digamos que combinas de una manera inclasificable y muy personal sonido, música, palabra, ¿no? Y lo primero que te quería preguntar, Paco, te voy a llamar, Paco,
si sí,
no te
por
importa,
favor.
Es, ¿a ti de dónde te viene esta querencia por Ernesto Cardenal? ¿De dónde te surge este, si puedo llamarlo así, especie de enamoramiento de Ernesto Cardenal?
Bueno, primeramente agradecerte tu tiempo y tu cariño, no solamente por esta entrevista, sino lógicamente por la confianza de este trabajo que bien comentas, que hemos realizado en relación a estas obras de Ernesto. Uh-huh. Bueno, mi amor por Ernesto viene entrelazado de otros amores, como él también bien diría en su Cántico Cósmico, ¿no? En cierta forma, ¿no? Entonces, el amor tiene que ver con la multiplicidad, en cierta forma, ¿no? Y yo lo conocí por un buen amigo, escritor, que se llama Bernardo Santos. Yo intentaba hacer una o realizar una especie de misa flamenca, o restaurar la idea de misa flamenca, uh-huh, hace muchos años. Y mi amigo Bernardo, él procede del movimiento de la Teología de la Liberación, pues me confió pues este libro, esta Biblia, diríamos que es Cántico Cósmico. Me dijo, Cántico, yo creo que es una buena forma de hacer una misa más popular. Y ahí conocí la obra de Ernesto. Y después también me ayudó mucho a profundizar en él Enrique Falcón, un gran poeta valenciano, el cual yo también musicalicé a través de un proyecto que se llamaba Esquirla, uh-huh, y es un libro muy inspirado también en el Cántico Cósmico, La Marcha de 150 Millones, un libro que recomendaré siempre y que tuve la suerte de poder cantar y cantar en muy diferentes escenarios. Bueno, entonces, desde esas relaciones, diríamos, y por mis intereses, lógicamente, políticos, también comenzaba a leer ya textos pues, teológicos, religiosos, que me podían servir de inspiración. Y a partir de ahí, pues bueno, pues fui enamorándome poco a poco, ¿no? De su obra, de su gran obra, lógicamente. Ya no solamente su obra poética, sino también su obra pues, más prosaica. Y bueno, tenía bueno, muchos condimentos como para que yo me pudiera acercar a todo lo que él planteaba, en cierta forma.
Sí, porque de alguna manera, no sé, yo a veces pienso, a ti te gusta la heterodoxia, eso está claro. Yo creo que tú eres un heterodoxo, fuera de ortodoxias, o donde uno pueda confinarte, ¿no? Y yo creo que Cardenal también es eso, es un heterodoxo, ¿no?
Sí, sin duda.
¿Qué es para ti un heterodoxo? Y te consideras uno, y consideras a Cardenal también eso, ¿no? Un heterodoxo. La heterodoxia en sí.
Bueno, la heterodoxia siempre es un término muy complejo de definir, precisamente porque es una forma de hacer, una forma de entender el mundo que escapa de las definiciones. Es absurdo intentar definir la heterodoxia en el sentido que qué es, ¿no? Sino más bien acercarnos a la heterodoxia tiene que ver con la idea de cómo funciona, ¿no? Y entonces en ese cómo funciona, pues sí reconozco a Ernesto y a tantos otros que son heterodoxos, en el sentido de que remezclan diferentes tradiciones, diferentes estéticas también, ¿no? También, bueno, son críticos y muy autocríticos con ciertas formas de hacer de las que ellos provienen, ¿no? Políticamente también generan complejidades fuera de los cánones, de las ideologías más establecidas. Ahí Ernesto también, lógicamente, dependiendo de su época, pero ahí yo lo reconozco como un heterodoxo, ¿no? Lógicamente su papel, pues, de confrontación con la iglesia más ortodoxa también, pues, nos hace pensar que puede ser un agente disruptivo, no sé, o sea, heterodoxo, o sea, una persona que genera una grieta en las convicciones más conservadoras, aunque después, lógicamente, tiene otras contradicciones y paradojas que también lo hacen interesante de ser analizado. Pero sí, yo lo considero un heterodoxo, sí.
Bueno, a mí los podcasts que has hecho para la Fundación me parecen heterodoxos y una interpretación súper personal. ¿Cuál ha sido tu propósito cuando has confeccionado los podcasts con las palabras, con los textos, estos textos de Ernesto Cardenal, que tienen una carga mística muy importante, una carga social, una carga mística muy importante? ¿Qué has querido tú buscar en la confección de estos podcasts?
Bueno, los podcasts, lógicamente muy bien comisariado por tu persona, han sido un acercamiento a diferentes problemáticas que Ernesto, pues bueno, que han atravesado la obra de Ernesto. Claro, son, diríamos, textos tienen en su núcleo lo poético, pero no son poesía, ¿no? Entonces, a la hora de plantear un podcast, lo importante era que se entendiera de cierta forma qué quería decir, en qué contexto lo decía, ¿no? Eso es, siempre es un trabajo bastante arduo porque, bueno, un podcast tiene sus problemáticas a la hora de la escucha, ¿no? De la atención y de todo lo que conlleva esta revolución de la escucha, ¿no? Primeramente, que se entendiera y que mi voz y todo lo que suponía una grabación, todo lo que supone la fonografía, nos ayudara a poder entenderlos no solamente desde el raciocinio, desde lo narrativo, sino también desde una forma más sensorial y entender esa palabra, pues que es una idea muy mística, desde lo sonoro y desde su vocalización, verbalización. Esto siempre me ha interesado mucho y he intentado acercarme, lógicamente, con los medios técnicos y tecnológicos que te da hoy en día el estudio de grabación, ¿no?
No, de hecho hay un a mí, bueno, es que hay de todo, porque, por ejemplo, si pienso en Este mundo y otro, uno de los textos, ¿no? Hay una especie de rap al que haces, luego pasas al gregoriano del trapense, al gregoriano con Thomas Merton, que fue el maestro de Cardenal, luego también hay mucha percusión en defensa de los indios o defensa de la tierra, toque flamenco en el último, el de Sumerio, ¿no? Y también hay como muchas voces, pero todo hay. Yo creo que da la sensación de que todo espera una reacción del oyente, ¿no? Se espera una reacción. Puede ser que te aterrorice, puede ser que te magnetice, puede ser que te provoque un rechazo, pero ya te está moviendo algo dentro, o puede ser que te fundas en ese abismo y bajes hacia él directamente, ¿no? Entonces, no sé, hay muchos rostros ahí, igual que tiene que haber muchos rostros, pero también hay muchos rostros tuyos, muchos personajes interiores, ¿no?
Sí, porque yo he defendido siempre la idea de la voz múltiple. No, nunca he creído en la, nunca la he practicado, la voz, como dirían, la única voz del yo, la voz más profunda, ¿no? Encontrar tu propia voz. Yo siempre hablo de las voces, no hablo de mi propia voz, hablo de las voces que uno puede encarnar. Por eso siempre me apoyo en diferentes artistas y en muchísimos otras personas que también multiplican mi personalidad o mi forma de estar en el mundo. Entonces, bueno, en los podcasts he intentado también transmitir eso. Y después todos los sonidos vocales y bucales que hay en el podcast.
Hay muchos, ¿eh? Me encanta porque muchísimos. Es como, es difícil, a veces puede ser difícil de entender, pero luego tienen conexión con el texto, porque hay uno en el que hablas, en Este mundo y otro, yo creo que es del agua, y entonces de repente empiezas a hacer sonidos como
sí,
que está sediento alguien.
La sed y el agua. Sí, es una cosa que yo he trabajado mucho sobre la boca como fuente, eso ya lo trabajé en un trabajo.
Es muy místico.
Sí, claro. Lo trabajé ya en una performance que hice para TV21 en Córdoba, sobre las fuentes de Córdoba, de la ciudad de Córdoba. Bueno, son cosas que siempre me van acompañando y bueno, siempre hay huecos, diríamos, o espacios donde yo puedo ir desarrollando esa, esa idea. Como te decía, esta idea de la multiplicidad de voces, también hay una cosa que siempre pulula cuando leo a Ernesto y que me ha gustado siempre muchísimo, que es la cosa terrenal, lógicamente la cosa más material, tiene que ver con la política, lo social, sus preocupaciones, sus ocupaciones. Pero después me gusta mucho esta idea, también sea incluso un poco postmoderna a la hora de acercarme así a Cardenal, pero extraterrestre, ¿no? Siempre hay algo extraterrestre en su poesía que tiene que ver con la utopía. Y también en cierta forma se conecta con todo eso. Eso siempre me interesó mucho. Y bueno, la única forma muchas veces de acercarme a eso es trabajar las voces desde otro sitio.
Sí, porque Cardenal decías tú extraterrestre. Bueno, Cardenal a veces puede uno pensar incluso que es un provocador. A ti te pueden también tildar de provocador.
Lo hacen, claro.
En muchos sentidos.
Pero eso es problema del que escucha, no del que lo hace.
Claro, claro, eso siempre es así. Pero fíjate, Cardenal pasa, por ejemplo, porque empieza místico trapense, se va con Thomas Merton, luego acaba como sacerdote de la Teología de la Liberación.
Sí.
Hace una especie de comuna en Solentiname, utópica totalmente, como tú dices, de utopía. Uh-huh. Ministro del sandinismo, o sea, pasa por un montón de cosas que no sé si es llamarlo un mar de contradicciones o simplemente que lo que vive lo vive con radicalidad. ¿Tú cómo lo vives esto?
Bueno, las dos cosas son compatibles. Después yo conozco mucha gente metida como tú seguramente en la religión y el día de un amigo mío me comentaba esto, ¿no? Que mucha gente que está muy metida en la religión pues son personas emocionalmente mutiladas, ¿no? Pues que necesitan, ¿no? De esas prótesis que la religión muchas veces te ofrece, ¿no? Entonces, claro, pues muchas veces estos personajes dan tantos vaivenes y viven con tanta pasión, nunca mejor dicho, este tipo de experiencias que es normal, ¿no? Este tipo de, no sé si contradicciones, pero paradojas, ¿no? A mí me gusta mucho y me siento en cierta forma reflejado, en cierta forma, ¿eh? Tal vez mi biografía no está tan marcada con este tipo de otras biografías, pero hay algo con lo que yo conecto, ¿no? Y es esa, bueno, ese movimiento, como bien dice Cardenal, pues esa forma de creación.
Como un viaje constante. Interior que nunca termina.
Sí, como dirían los monjes, como la construcción de una catedral, ¿no?
Todos somos catedrales que nos vamos construyendo lentamente.
Y está nunca claro. La verás construida, ¿no?
Y nunca la verás construida del todo, está claro. Eso siempre es. Hay una última piedra para edificarla.
Eso es, pues eso es la vida, ¿no? Y esa es la agitación de la creación, ¿no? Ese caos. Y eso, la vida de Cardenal está muy marcada, sobre todo ya en su última época, ¿no? Aunque bueno, era más una agitación interna, ¿no? Interior, ¿no? Con todas las problemáticas políticas que ha tenido y que tiene Nicaragua, y que aparte él, pues en cierta forma, se ve atravesado ya no solamente por la problemática social y política, sino por la cuestión más personal, ¿no? En relación a estos gobernantes.
Sí, porque da la impresión, por ejemplo, él en la comunidad de Solentiname, ¿no? La que funda en este lago de Nicaragua, que es precisamente su preceptor Merton quien le dice que de alguna manera quiere hacer algo así, pero él como discípulo lo cumple, ¿no? Ve el sueño uh-huh. cumplido de su preceptor. Bueno, ahí están Pobres de Solemnidad, hace talleres con niños que están enfermos de cáncer, hace un montón de cosas. Y de repente esa utopía como que se viene abajo, ¿no? Porque al final uh-huh. se le viene abajo. ¿Tú crees todavía en las utopías?
Bueno, la utopía solamente se puede creer, claro, no es otra cosa, pero yo he creído en utopías. Y bueno, después también la palabra utopía creo que tiene diferentes grados, ¿no? Y cada cual también la puede tomar como una fuente de movimiento en según qué nivel. Y también cada cual puede entender por utopía una cosa u otra, ¿no? Pues si hablamos de la libertad es una utopía, si hablamos de la igualdad lógicamente es una utopía, si hablamos de otras cuestiones puede ser utopía, de la justicia pues otra utopía, ¿no? Pero bueno, estas palabras que nos animan a movernos, entonces bueno, sí, lógicamente siempre en el fondo hay una creencia esperanzadora hacia un acercamiento a esas palabras, siempre, ¿no? Porque, y desde el arte mucho más.
Desde el arte, claro. Porque, por ejemplo, en ese podcast, que hay un podcast que habla sobre Solentiname precisamente, uh-huh. en ese podcast, bueno, se percibe o percibo, hay una disociación, ¿no? Como una disonancia, uh-huh. o a mí me parece, entre lo que es el mensaje de Cardenal, por ejemplo, y luego el sonido. Pero me da la impresión que en el fondo detrás, no sé si estás ahí o consciente o inconsciente, esto nunca se sabe, los artistas, pues ya se sabe, pues hay como una disonancia entre el mensaje y el contenido y el continente, ¿no? Ajá. Pero también en el fondo eso es la utopía, que cuando se pone en práctica una cosa es la idea y otra luego es la práctica de la utopía, ¿no?
Claro.
Hay una disonancia entre las dos, o sea, al final se va al traste por eso precisamente, ¿no? Y me parece que en ese sentido, pues ahí veo como tu sonido, tu música, tu sentido del arte como algo que trasciende mucho más lo que es la aparente forma, ¿no?
Bueno, los textos, algunas veces, estos textos de estos podcasts son muy narrativos, muy concretos.
Muy concretos.
Y algunos no estoy en total consonancia de lo que él plantea o opina, ¿no? Pero ese no era mi trabajo. Mi trabajo era más poner en contexto y trasladar eso, una sensación, y después pues cada cual reflexionáis sobre esa sensación, claro.
Bueno, por eso me parece porque en Solentiname precisamente se muestra eso, que lo estamos viendo mucho, ¿no? Como, o lo hemos visto a lo largo de la historia, cómo las utopías, como por ejemplo es, yo me hago ministro de Cultura, supongo que pensaría Cárdenas en su momento, porque quiero hacer que la gente mejore, porque quiero darles cultura, alfabetización, que es algo que...
Bueno, que es algo que hicieron podcasts, bastante bien, sí.
Y que hicieron... Pero él quería eso, pero luego, claro, esto defrauda mucho. Los políticos siempre nos defraudan, como diría aquel, bueno, en la mayoría, claro, de las ocasiones.
Es que toda
y más a un poeta, ¿no?
Claro, y toda utopía, pues, o todo intento mínimamente revolucionario es desbordado. Esto lo estamos viendo en los últimos tiempos y seguirá pasando. Es desbordado por diferentes cuestiones, pero es desbordado. Intentar que todo movimiento revolucionario, o incluso mínimamente crítico en el sentido político, sea pues cercano a la santidad laica y a la pulcritud moral, pues es imposible, ¿no? Entonces siempre hay desbordamientos. En el caso de Cardenal es más que flagrante este desbordamiento, ¿no? No por él, sino por todo lo que allí se perpetró y los pocos mecanismos que al fin y al cabo tenemos ante circunstancias de poder y de violencia, ¿no? Esto está clarísimo. Y bueno, Nicaragua es un gran ejemplo de eso.
Por ejemplo, en ese sentido, ¿con qué cardenal te quedarías tú? ¿Con el poeta y místico, el que contempla, o con el activista social y político que actúa?
Yo con el primero, con el
poeta
el
que contempla.
Místico. Sí, sin duda alguna. Yo creo que es mucho más político que el otro. Sin duda alguna. Sí, cuando cardenal... Cántico Cósmico, que es para mí la obra suya, ¿no? Y ahí se entrecruzan muchísimos intereses y preocupaciones de él. Pues claro, ahí vemos aún, o en los últimos años, ¿no? Cuando él opinaba sobre el Papa Francisco, o opinaba sobre Cuba, o opinaba sobre Venezuela, o veías aún que estaba anclado, ¿no?, en ciertas fórmulas marxistas y utópicas, idealistas, que nada tenían que ver con la realidad, ¿no? Ahí veías como aún su época no la había pasado buena jugada, ¿no? Sus vivencias, es lógico, ¿no?, porque él vivió lo que vivió y muy intensamente, pero ahí comprobabas que bueno, porque estaba anclado en según qué formalismos que no ayudaban a un señor que tenía un sentido crítico muy, muy fuerte, con la Iglesia lo tenía muy fuerte y muy acertado, desde mi perspectiva, lógicamente. Pero en otras cuestiones, desde mi perspectiva, no.
Claro, todos recordamos, por ejemplo, no sé si lo recuerdas tú, porque claro, somos de a lo mejor de... Tú eres más joven. Esa imagen, o siempre saqué esa imagen que le han puesto mil veces, del Papa Juan Pablo II llegando al aeropuerto, sí, de Managua, y de repente está ahí Ernesto Cardenal, que se arrodilla ante el Papa, le pide perdón y tal, y el otro le reconviene, pum, 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 con el dedo ahí y tal. Era como... que a ti, esa imagen, cuando la ves, ¿a ti qué te...? La habrás visto, supongo,
sí, muchísimo,
varias veces.
Claro. Y la he enseñado muchas veces.
¿Y qué te provoca a ti esa imagen? ¿Qué ves ahí?
Bueno, veo a un señor que sigue siendo un... ¿Cómo diríamos esto? Un reformista, en cierta forma. Claro, no. O sea, él entiende que con el Papa tiene una entidad jerárquica importante y no debe de fallar a eso o de desobedecer a ello. Y por otro lado también pues guarda el protocolo, diríamos, como un ministro de Cultura, lo institucional, ¿no?, de un gobierno. O sea, ahí vemos a un cardenal que nada tiene que ver con ese místico que desborda los límites de la institución, desborda los límites de la jerarquía, ¿no? y que creen en una utópica igualdad, y pues ahí se ve que no, que hay otro tipo de pensamiento en eso, que lo puedo entender, ¿eh? Pues es más pragmático, pero claro, el pragmatismo y el misticismo no tienen nada que ver.
Claro, es como un heterodoxo, pero que dice, bueno, estoy dentro de donde estoy y he de acatar ciertas normas, entonces me arrodillo, porque en el fondo es como un servicio, en el fondo, no lo ve, no es como una audiencia.
Sí, exactamente, y entender que con el Papa Francisco la Iglesia del Vaticano es un poco diferente, o que hay una pequeña revolución, mejor dicho, un poco diferente, es en las formas.
De hecho, Francisco le devuelve a Cardenal todos sus cargos.
Y él lo acepta. Pues ahí denotas de que al fin y al cabo era un reformista, ¿no? Y que buscaban una especie de reformulación de la Iglesia, pero claro, uno se pregunta, ¿pero hasta dónde y hasta cuándo, ¿no? Cuando después tienes estos gestos, ¿no? Bueno, son preguntas que se quedarán ahí. Hicieron una gran labor, pero bueno, siempre con estos gestos yo soy algo, bueno, sospecho siempre, ¿no?
Sí.
De que, pero yo no soy muy reformista en según qué cuestiones, pero entiendo, ¿eh? Entiendo la postura de Ernesto, también porque conocí al Papa Francisco y tuvieron su relación personal, pero creo que es un poco ingenuo en ese sentido, o simplemente un reformista que cree realmente en la reformulación de la Iglesia y del Vaticano, claro.
Claro, yo... Me da la impresión que Cardenal era un tipo que intentaba lear muchas cosas dentro de sí mismo. Pero bueno, también, en el fondo, yo creo que tu atracción por Cardenal tiene que ver eso contigo mismo, ¿no? Yo creo que, a lo mejor me equivoco, y tú me dices, no tiene nada que ver con eso. Tú aleas muchas cosas dentro de ti. Intentas lear muchos estilos, intentas alear personalidades.
Sí.
En el fondo, hay una cooperación. Digamos que a lo mejor siempre elegimos personajes que tienen mucho que ver con nosotros, ¿no? Y Cardenal tiene mucho que ver contigo, probablemente, en ese sentido. No lo
sí,
sé, ¿cómo lo ves?
Sí, bueno, yo he tenido no he tenido estas crisis tan fuertes como Cardenal, ni mucho menos. A mí Cardenal me ha enseñado a... Sí, me quitó mucho prejuicio en relación con la religión. Eso, yo creo que es el gran agradecimiento que le debo a Cardenal.
¿Tenías prejuicios antes a la religión?
Sí, mucho, porque yo vengo del mundo, iba a decir comunista, ¿no? Del Partido Comunista, después por familia, después... tuve mucho contacto con el anarquismo, me bebí mucho de ellos, de eso me ha quedado algo, sobre todo mi idea de la desobediencia y toda esta cosa, aunque todos son socialdemócratas, como bien sabemos, pero bueno, ese espíritu así pues épico me siento siempre muy reflejado, ¿no? Aunque sé que muchas veces no sirve para nada en el pragmatismo sociopolítico en el que vivimos, pero bueno, es algo que va con mi aliento, ¿no? Y hay algo de Cardenal que eso, que en el sentido de la religión, que supo conectar con estas sensaciones o sentimientos, y me ayudó mucho a reconocer pues ciertos discursos que hoy en día leo y releo gracias a que Cardenal abrió esa puerta, ¿no?
¿Te ayuda como artista?
Sí, bueno, el ejemplo está, o la muestra está, en que sigo haciendo cosas en relación a Cardenal. He hecho estos podcasts, he musicalizado todo el Cántico Cósmico y ahí continúo, claro. En un próximo nuevo disco del año que viene también hay un salmo de él. O sea, siempre, a mí siempre me acompaña, en cierta forma.
No lo abandonas, es como una especie de guía que tienes ahí, de guardián.
Algo hay de eso, sí. Es que me parece que es un personaje que todo el mundo debería de leer. Más allá de que eso puedas tener ciertas desconexiones o tensiones con su discurso, que son discursos tan amplios y tan complejos que es normal. Pero esto es muy positivo. Yo siempre lo veo como algo muy positivo.
Hombre, es que él es alguien muy moderno en el sentido de lo que es la palabra modernidad, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, que te alea el universo, la física, con la astrofísica, con la poesía,
sí, total.
La biología. De hecho, muchos textos del libro que sacamos ahora tienen que ver con eso, con el maestro Lao Tse, con el Zen, con la mística de San Juan.
Ezra Pound.
Claro, o sea,
yo lo empecé a leer gracias a él y a Pedro G. Romero, a los dos.
Pues es que mezcla todo. O sea, él... tiene una cosmovisión amplísima, ¿no? Y en el fondo es el entendimiento con todo lo que hay, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido Cardenal, claro, es un ejemplo de microcosmos llevados a un macrocosmos muy grande donde cabe todo realmente, ¿no?
Sí, o muchas cosas por lo menos.
Sí, donde tolerancia.
Sí, menos en lo político. Ahí lo político era un poquito más panfletario.
Lo político era más recalcitrante, sí. Quizá, ¿no? Más panfletario.
Era un poquito más panfletario, sí. También le tocó vivir una época donde aún estaban estas incertidumbres, ¿no? Y la relación con el capitalismo.
El onde acero.
Sí, es normal. Por eso yo creo que la última época pues lo abandono un poco, aunque tenía estos, pues diríamos, saltos en relación a estas políticas que hemos hablado de otros países,
sí,
¿no?
En el fondo es una vida tan larga que le dio tiempo a todo, o sea, escultor a ser de todo, vamos.
Sí, sí. Bueno, como escultor también era buenísimo. Sí,
sí. A mí hay una frase, a ver, ¿qué te dice esta frase de Cardenal, ¿no?
A ver.
Dice, todo acto humano, aun el pecado, es una búsqueda de Dios, uh-huh. Solo que se le busca donde no está.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Eso es una, yo creo que es una de las frases más aperturistas que tiene, y que bueno, que refleja muy bien lo que tendría que ser todas las religiones, ¿no? El abrazo incluso al contrario, ¿no? Ese es un espíritu que aprendió muchísimo de las religiones, que en la política no me lo enseñaron.
En la política, claro.
Sí, sí, ni los anarquistas, ni los comunistas, ni
tampoco falta de abrazos la política, Paco.
Claro, por eso es muy importante. Ahora de repente ha vuelto de nuevo, o ha vuelto, no sé si ha vuelto, porque no sé si alguna vez estuvo, pero los intereses por la espiritualidad, por la espiritualidad laica, ¿no? Por las religiones, hay algo de eso que... El otro día le leía a una escritora decir que lo políticamente, que ella no aguantaba lo políticamente incorrecto, porque eran en el fondo conservadores. Y claro, se da la paradoja, es que los conservadores muchas veces son los políticamente incorrectos.
Sí.
¿No? Hemos llegado a esa paradoja, ¿no? Entonces, pues de repente las religiones y otro tipo de movimiento, de pensamiento, mejor dicho, bueno, y de movimiento también, pues nos pueden dar muchos más códigos para que esa frase tan nuclear que ahí plantea Ernesto se haga realidad. Es muy difícil, es un gesto muy, muy humanitario, ¿no? Pero yo creo que sería muy buena frase para tenerla así en estas escuelas de autoayuda y esto que hacen ahora.
Fíjate, estaba pensando, pero es una, no sé, una cuestión que me es difícil plantearla, en el sentido de tú en tu arte, en lo que haces, en lo que te guía, en lo que sale de tu corazón y tu alma, ¿cómo buscas el amor ahí?
Bueno, eso es el amor, claro, hacer eso, sí, sí. Yo siempre me he relacionado con el arte desde ahí. Sí, el amor que tiene que ver con la pasión, que tiene que ver con la cegazón, que tiene que ver con la irracionalidad, ¿no? que tiene que ver con la creencia, ¿no? Con la confianza, con la amistad, con la esperanza, con la espera. Todo eso que es lo que yo intento desarrollar a partir de mi práctica artística, que ya no sé dónde está la división entre arte y vida. Yo vengo de esa experiencia, pues a partir de ahí siempre he entendido todo lo que hago como un acto de amor, sí, un acto de gratitud, constantemente. Por eso me he sentido muchas veces reflejado con la idea de vocación, ¿no? Que es una idea mística, claro, ¿no? Esto, la cosa de escuchar la voz, ¿no? Esto sí, es una experiencia que yo tengo, sí, sí. Hay una pulsión que va más allá de toda la mercadotecnia, de toda esta cuestión, ¿no? Artística, o el arte como un elemento mercantil, que lo es y siempre lo ha sido. Pero yo me siento muy reflejado, por eso leo tantas cosas de monje, más allá de que un amigo mío me diga que en mi vida anterior fui monje, pero más allá de todo eso...
Reencarnacionista.
Exactamente. Más allá de todo eso, me siento muy reflejado con esta idea de la vocación.
Y esa pulsión que decías, que en el fondo puede ser la vocación. La vocación es una pulsión muchas veces, no te deja.
No te deja.
Eso. No te deja. ¿De cuándo te viene? ¿Tú la recuerdas? ¿Cuándo comienza?
Pues muy de niño, claro. Bueno, yo vengo, aparte de estos días escribía, ofrecí una conferencia a partir de la idea de las manos, que es una idea que me interesa mucho, Ajá. Y escribí mucho sobre ello y la ofrecí estos días, y aparte les contaba la anécdota de que yo vengo de una tradición que es cortar las uñas al niño recién nacido detrás de una puerta. Hostia, para que salga artista. Entonces, yo le llamo esto una transmutación.
Hostia,
pero ya no sabe uno si esto viene de antes o no, entonces ya no sé dónde aparece la voz. Pero bueno, que está claro que hay una pulsión, porque si no, no te dedicas a esto. Esto no he conocido aún a nadie, por muy mercantil que esta persona tenga la visión y la escucha del mundo, nunca he conocido que alguien se dedique a esto por una cuestión meramente mercantil.
¿No has conocido a nadie?
No, siempre, en relación con el arte, siempre hay ese tipo de pulsión. Lo que pasa es que ese tipo de pulsión te hace hacer cosas que algunas veces le gusta a una mayoría y a una minoría. Eso es lo que diferencia. Pero la pulsión, en cierta forma, siempre está ahí. O sea, esta cosa del cegazón, porque no hay un modus operandi. Hay un abismo, como toda creación, bien nos enseñaba María Zambrano en ese sentido, ¿no? Ese abismo, y eso no es calculable. eso no es calculable. La vocación no es cuantitativa, ¿sabes? No es, se dice tengo mucha o poca vocación. Esto no funciona así.
O tienes o no tienes.
Eso es. Y cuando la reconoces, no hay marcha atrás, como la creencia en Dios o como otro tipo de experiencias. No hay marcha atrás. Y esto se reconoce. Es una experiencia. Es muy difícil verbalizarlo, como el amor, claro. Pero es así.
Y ahora en el mundo cultural en el que estamos ahora, ¿cómo ves tú el mundo cultural en el que estamos? ¿Está demasiado, como decías tú, en el mercantilismo? ¿Estamos en la materia o estamos...? ¿Cómo lo vemos?
Hablaríamos del mundo cultural artístico.
Artístico.
¿No? Bueno, es que yo siempre he entendido, gracias a un libro de unos anarquistas del año 70, un movimiento chileno, un libro que se titulaba, o se titula aún, Delirio de libro, ¿eh? Pero había cosas interesantes. Contra el arte y contra el artista. Y es un libro que a mí me enseñó que cuando hablamos de arte ya estamos hablando de mercado. Esta cosa de entender el arte sin mercado no sería otra cuestión. Perdón, si hay otra cuestión, pero la idea de arte y lo que conocemos hoy como arte es ya está dentro de la idea de mercado. Entonces, bueno, lógicamente el arte es un mercado en sí. Hay mucha gente que está en contra de lo que estoy planteando ahora, ¿eh? Pero yo no tengo problema, yo no tengo culpa de sus ideas románticas sobre el arte. Pero esto no es problemático, no, para nada. No, yo nunca he visto, bueno, más allá de cuando era más comunistoide, pero nunca he visto el mercado como una problemática. Lo he visto siempre como una posibilidad.
Como una posibilidad.
Sí, el mercado como el comercio, ¿no? Como bien diría mi querido Antonio Escotado, ¿no? La idea comercial, ¿no? Que eso tiene que ver mucho antes que el capitalismo, y siempre lo he entendido desde ahí, esta cosa de, bueno, de los flujos comerciales, el ofrecer, el recibir. Sí, ahí hay un mundo social que es, a mí siempre me ha interesado, y el arte tiene que ver con eso. Después tiene diferentes grados y cada cual pues se puede sentir más cómodo en unos o en otros.
Claro.
Pero huir de eso es una ingenuidad.
Sin o sea, duda. ¿Se puede manejar la materia con espíritu?
Sí, sin duda alguna, claro, que nos han enseñado, los artistas nos han enseñado eso, ¿no? Yo creo que los artistas somos las personas que más muestra de eso han dado, sin duda alguna.
Si tuvieras que decir, ya para terminar la entrevista, ¿qué es lo de Cardenal ahora mismo? ¿Qué es lo que para ti tiene más actualidad? ¿Qué es lo que más vigencia tiene de Cardenal, de su legado, de su obra, de lo que él es?
Ajá. Bueno, todos sus textos que tengan que ver con lo místico para mí es importante. Su apuesta por las teorías de la física cuántica en relación con la mística, creo que es un posicionamiento muy valiente. Muy valiente y muy disruptivo.
Un pionero,
exactamente. Yo creo que ahí hay que escucharlo. Y después, por lo menos, sus ideas del amor, ¿no? La idea tan simplona de que el amor tiene que ver también con lo cuantitativo, ¿no? Con la suma, ¿no? Hace poco he escrito un artículo en relación a esto, a partir de una idea de Pound, que decía que hablar de amor y de economía se utiliza siempre la misma retórica o dialéctica, y es un texto que he hecho para la Fundación MAFRE, y eso, claro, la Fundación MAFRE, que son seguros, entonces lo he titulado Carta a un amor inseguro, porque no hay nada más inseguro que el amor y la economía, ¿no? Pero entonces he hecho un poco ese baremo, y hablaba también de esta idea multiplicadora que también se la recogía Valdelomar, del mecamístico, de la idea de matemáticas de Dios, ¿no? Entonces, entender a Dios como eso, ¿no? Como una matemática que nunca resta, que siempre multiplica o suma, en todo caso.
Pues,
y en Cardenal está. Cuando claro. Él dice que el movimiento, la cópula, se da en dos, ¿no? Que un soy yo, tú soy un yo, ¿no? Esto que está ahí, que está tanto en Cántico Cósmico. Esto, que parece como una simpleza, aún nos sigue apelando, ¿no? Y como bien hacías leyendo en el texto, ¿no? Que es pues ver la luz siempre en el otro, aunque sea muy, muy oscuro, ¿no? Todo lo que nos ofrece. Creo que eso es un aprendizaje eterno que está en muchísimas culturas, pero que hoy en día siguen resonando en los corazones, ¿no? Creo que son aprendizajes que Cardenal en toda su obra está muy presente, desde sus textos amorosos con las mujeres hasta sus textos amorosos con Cristo o con Dios o con el cosmos.
Pues no sé, muchas gracias, querido Paco.
Nada, un placer.
Muchas gracias por los podcasts, por el trabajo que has hecho, porque yo les digo a ustedes que nos están oyendo. O sea, embarcarse en la escucha de los podcasts de Niño de Elche es toda una experiencia. Háganlo, piensen lo que piensen, háganlo.
Hacer.
Porque realmente, bueno, nosotros que somos una fundación bancaria en el fondo, como decías antes, en MEAFRE, seguro, pero nosotros bancaria, nosotros tenemos también la matemática de que nunca perdemos. Y estos podcasts seguro que no perdemos si están hechos por ti. O sea que, en todo caso, va a ser una experiencia, como Cardenal es un hombre de experiencias. Y muchísimas gracias, querido Paco.
Un placer conversar contigo.
Gracias.
Gracias.
Has escuchado a Niño de Elche, creador de los podcasts que acompañan al libro de Ernesto Cardenal, Prosas dispersas. Entrevistado por Francisco Javier Expósito, responsable de literatura de Fundación Banco Santander.